hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it?
Aquí estamos para el abrazo infinito, infinito. Infinito de la noche casi oceánica. En cuerpo y alma, Ellen Bond tratando de buscarle la vuelta a algunas historias que son también nuestras historias. Ineludiblemente, indefectiblemente.
I'm all for you, body and soul.
A ver, él es Flavio Gabaldón. ¿Y quién es Flavio Gabaldón? Bueno, Flavio es un hombre comprometido con el día a día. Y vamos a preguntarle, yo ya lo sé, pero vamos a preguntarle por dónde pasa no solamente su oficio, sino también quién es. Hola Flavio, aquí en Bonn.
Hola, ¿qué tal Horacio? Qué buenas tardes y qué agradable esta sorpresa de escuchar tu voz aquí en la escuela, que de alguna manera te vio aprender las primeras letras.
Vamos a contarle a nuestra gente, que estamos ahora saliendo casi a la medianoche, que fuiste especialmente a la escuela donde yo cursé mi primaria para poder hacer esta nota, porque yo te había pedido también para que tenga el clima, no solamente de aquel pibe que fui, sino del hombre que hoy soy. Y en esto de agradecernos, lo digo cortito y al pie y después entramos en tema. Flavio, el maestro Gabaldón, me invita al aniversario del Francisco de Vitoria. Vos nos estás escuchando en todo el país. Una escuela que está en un barrio que es Villa Crespo, que es Capital Federal, y que cumplió años, un montón. Donde pasaron pibes, hoy pasan pibes y pibas, porque cuando yo la cursaba hace 60 años atrás, íbamos solamente varones, o aquellos que nos percibíamos como varones, y hoy es, como se decía también en aquel momento, una escuela mixta, qué barbaridad también es. Bueno, Flavio, estamos en días
una escuela,
donde...
Una escuela mixta... E inclusiva,
eso es maravilloso. Ahí está, ahí me gustó más. Yo digo, estamos en días de aniversarios que duelen para Argentina. No está mal que los 24 de marzo, antes y después, sean siempre los días de la memoria, de la memoria. ¿Y por qué quería hablar con vos? Para que sepan todos aquellos que a lo mejor no tienen la oportunidad de conocerte, que sos un hombre que trabaja pedagógicamente y en la educación con la memoria. Contáselos cómo y por qué.
Bueno, te agradezco tus palabras, Horacio. En realidad acá en la Escuela 17 Francisco de Vitoria, del barrio de Villa Crespo, nosotros llevamos adelante un proyecto que se llama Huellas de Identidad y que es un proyecto colectivo. No es producto de un maestro, sino de un grupo de maestros y maestras. Este proyecto se inicia allá por el año 2010, tendríamos que remontarnos, cuando un grupo de hombres se acercan a la escuela a decirnos que eran egresados de la promoción 69. Y como bien vos dijiste, eran todos hombres, porque querían homenajear para el 24 de marzo a dos compañeros que ellos habían detectado que estaban en situación de detenidos desaparecidos. Entonces pedían colocar una placa en la escuela en el año 2010 el año del Bicentenario, y además hacer el acto del Día de la Memoria, ellos, transmitiéndole a nuestros alumnos y alumnas lo que había sido estudiar en los años 70 en esta escuela. La escuela tiene toda una tradición, tiene memoria, las escuelas tienen memoria y son nuestra memoria. Cuando tuve la oportunidad de hablarlo con vos y que vos lo dijiste con tan bellas palabras en el acto del año pasado, el centenario de la escuela, hablaste justamente de tu memoria, ¿no es cierto?, de aquellas primeras letras, la primera maestra, y todo eso nos deja huellas a todos, huellas de identidad, de quiénes somos. Entonces, no fue casual que estos compañeros trajeran a la memoria el lugar donde se conocieron con estos dos muchachos que están hoy engrosando la lista de los 30.000.
Vamos a ponerle nombre y apellido a los compañeros que aún están desaparecidos. ¿De quién estamos hablando?
Se trata de Carlos Hugo Capitman y de Guillermo Hernán Cupaioli, los dos desaparecidos en el año 1976. En el caso de Carlos, en marzo del 76, 4 días después del golpe, el 28 de marzo del 76, y en el caso de Guillermo, el 5 de mayo del mismo año, del 76. Los dos, esto es muy fuerte, ¿no?, para quienes somos maestros, el tema del registro escolar, de tomar lista, ¿no es cierto? Los dos son con C, con la letra C, entonces están compartiendo el registro del séptimo grado de 1969, que lo tenemos acá, lo recuperamos, y lo tenemos como parte del archivo histórico de la escuela. Están alumno de por medio, es decir, están casi pegaditos. Y sus historias son historias, son la historia de la Argentina. Porque te voy a contar, Horacio, que Carlos tenía a su papá radical y era colaborador del doctor Alfonsín en aquellos años 76. Y es secuestrado de su propia casa, del despacho de su padre, que era abogado, es secuestrado con un grupo de estudiantes de economía, 4 días después del golpe. En cambio, Guillermo era delegado sindical. Era un joven trabajador de una imprenta, o sea, era del sindicato gráfico, aquel que dirigiera el entrañable Ongaro, de la CGT de los argentinos. Así que se juntan como dos historias de partidos mayoritarios de aquella época, el peronismo y el radicalismo. Y los dos están en la baldosa que está en la puerta de la escuela y que fue construida en el año 2019, antes de la pandemia, por nuestros alumnos, con la hermana de uno de ellos, con Nora Capitman, que vino y dejó sus manos estampadas en el cemento en la puerta de la escuela. Esas manos que entre los dedos dice nunca más, nunca más. Esto es lo que la escuela pública rinde como homenaje a quienes transitaron por sus aulas y quienes soñaron un país más justo, más libre, más soberano. En estos días en que estamos tratando justamente el tema de cómo nos desenredamos del fondo, ¿no es cierto?
Tal cual.
Bueno.
Yo digo, esta es la historia de alguien parecido a todos nosotros. Pero ¿cuál es tu historia, Flavio? ¿Por qué llegas a ser maestro? ¿Por qué te importa la vida de los otros?
Bien, muy buena pregunta. Llego a ser maestro porque en los años 80 formé pareja con quien es mi señora, la madre de mis 4 hijos, y que seguimos juntos después de más de 30 años. Nos amamos y amamos esta profesión profundamente. porque es la profesión que nos permite de alguna manera proyectarnos en los sueños de los otros también y hacer que esos sueños lleguen a realidades. Es decir, un profundo compromiso con las pibas y los pibes de nuestras escuelas públicas. Y te digo, ¿cómo se me ocurrió ser maestro? En realidad, yo estudiaba arquitectura, yo soy maestro mayor de obra, y ya por los 80 estudié arquitectura, cuando la conocí a Lorna, que es mi señora, y ella trabajaba en la zona de La Matanza, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con chicos muy humildes en asentamientos populares. Y empecé a trabajar desde la extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria con, digamos, apoyo escolar a chicos en la Villa 21, la de Barracas. Y entonces yo decía, bueno, estudiante universitario, uno se cree un poco soberbio, vamos a decir la verdad, siendo un estudiante universitario. Y los pibes me bajaron la soberbia absolutamente. Porque, profe, ¿cómo se hace para restar 10 menos 4? Ah, pues es muy fácil. Claro, yo con toda la soberbia universitaria, y me di cuenta que no sabía nada, que había que aprenderlo todo de nuevo. Y bueno, ese desafío y la admiración que tenía por mi pareja, por mi mujer, hizo que, de alguna manera, me dedicara a esto. Y después lo de los derechos humanos viene por añadidura, porque en realidad somos hijos de una generación diezmada, como dijo el presidente Néstor Kirchner. Y de alguna manera toda mi secundaria la pasé en dictadura. Fuimos de los que tuvimos que ponernos al hombro la reestructuración de los centros de estudiantes, que estaban absolutamente prohibidos, y volver a pelear por los derechos en una época donde estaban absolutamente avasallados. Así que un poco esa es la historia de este maestro, un maestro de escuela que humildemente sigo trabajando desde el aula, que me parece que es la mejor trinchera para pelear por los derechos.
Sí, todos los pibes del mundo, son iguales, todos. Los ojos primeros son todos iguales. Cuando descubren algo por primera vez son todos iguales. Digo, cuando alguien tiene tanta sed de conocer, pero hoy vivimos en un centro urbano, digo, hay otros pibes que más allá de estar lejos de la urbanidad, bueno, no es lo mismo andar con cualquier calzado, más allá que sea precario o no precario, que tampoco es poco, entre piedras, maleza o yuyos, y otra cosa es, qué sé yo, adoquín, cemento y un bondi. Pero los ojos primero de los pibes son todos iguales. Cuando los ves mano a mano, ¿por dónde quisieras, más allá de lo que te dice el ministerio y vos con criterio educativo vas, qué te gustaría enseñarles a los pibes?
Primero, me parece que lo más importante es enseñarles a respetarse entre ellos, a no discriminarse, a poder ser inclusivos con aquel que es diferente, a poder ayudar a aquel que por ahí le cuesta más porque viene con más desventajas, porque salió en esta carrera en que nos pone la sociedad, salió con alguna desventaja, con algún tiempo atrás, por determinadas circunstancias de la vida, de la familia, y entonces, ¿cómo ayudar a ese que viene atrás? No a competirle para humillarlo, sino a cooperar para que el conocimiento sea realmente un descubrirnos entre nos y para poder ampliar los horizontes de la vida comunitaria, es decir, de sentirnos que somos un país, que podemos desarrollarnos como pueblo, que tenemos un horizonte por delante. Bueno, todo eso que, digamos, parece perogrullo, pero en realidad se encargaron muy bien los dictadores y otros que por ahí, desde una fachada supuestamente democrática, nos han hundido en la desesperanza, sí, y en la falta de posibilidades.
Yo digo, siempre hubo, por ahí va. Siempre hubo desigualdades, a veces duele mucho más unas que otras, pero la desigualdad es la desigualdad. Pero, qué sé yo, décadas no muy lejanas, se rompió la sociedad toda. El menemato, por supuesto, la dictadura desde ya, el menemato hizo lo propio. Y yo no tengo memoria que los pibes tengan hambre. Y hoy los pibes, y estamos hablando todo el país porque estamos saliendo por Radio Nacional, más de la mitad de los pibes hoy van con una sola comida a la cama, si es que la tienen. Entonces se acompañan al viejo, que también hace lo posible, haciendo changas, cualquiera sea. Entonces es muy difícil, y esta es la pregunta, digo, ¿cómo se enseña a alguien que todavía la panza le hace ruido o le chifla? ¿Cómo se hace? Expliques, bueno, M-A-M-A, mamá, pero ¿cómo se explica? A ver.
Lo primero que me parece que tenemos que aprender nosotros, o sea, más que preguntarnos cómo se enseña, es aprendamos, tengamos empatía por el otro, por el que no come. Entonces, obvio que nadie puede aprender con la panza vacía. Y en eso, las maestras y maestros de las escuelas públicas de todo el país se han puesto al hombro la pandemia, que fue tremenda.
Me consta.
¿Sí? Y que todavía deja un tendal de heridos, sociales, ¿no? Y los maestros y maestras fueron quienes iban y abrían la escuela para repartir un bolsón de comida. Iban a buscar a los pibes y a las pibas y a los padres de esos pibes, a los hermanos que estaban fuera de la escuela, para ver que a ninguno le faltara un plato de comida. Y esto se hizo en las zonas más alejadas y recónditas de nuestro país. Me consta, y me siento orgulloso del sindicato que tenemos, un sindicato que es la CETERA, que ha puesto todo a disposición para que no falte el plato de comida en ninguna casa. Y donde hubo que poner, pusimos también, de nuestro propio bolsillo, que no es un bolsillo abultado, es flaquito, pero sin embargo es el bolsillo solidario de una historia de maestros como, por ejemplo, Isaud Arancibia, secuestrado el mismo 24 de marzo del 76. ¿Qué te puedo decir? Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de quienes somos, ¿sí? Hay un tema de que los dictadores siempre han querido romper la autoestima de este pueblo. Bueno, los maestros tenemos que tener autoestima, porque tenemos que transmitir esa autoestima. Vos me preguntabas, ¿qué tenés que enseñar? Bueno, primero a valorarnos a nosotros mismos como pueblo, a valorar a quienes trataron de hacer de este país un país vivible y un país más justo, desde Manuel Belgrano, Mariano Moreno, hasta los 30.000 desaparecidos, hasta los artistas que nos acompañaron en todas estas épocas, acompañando, digamos, el dolor de la gente y diciendo lo que había que decir, como por ejemplo la voz de la Negra Sosa, o como por ejemplo las voces como la tuya, como la de Rodolfo Walsh, el ojo de Raimundo Gleiser en la cámara mostrando lo que había que mostrar en su momento. Nada, creo que eso, nosotros somos obreros de la tiza y aportamos a ese sentimiento de comunidad.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos.
¿Cómo no?
Con el maestro Flavio, con Flavio Gabaldón. Ya vengo.
La vida también regala.
te divino de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó.
La vida es este río de maravillas y de dolor.
La vida es este río de maravillas y de dolor. Por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor. Una hoguera que quema toda ilusión, se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo, que es un regalo de
hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Cry for you, dear only. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me wronging.
Esta ida y vuelta es en cuerpo y alma. Y estamos hablando de cuerpos presentes y almas presentes. Pero también estamos hablando de cuerpos ausentes, pero almas que están dando vuelta. Y no es poco que dos compañeros en ese espacio que el Francisco de Vitoria y yo puedo verme en sus ojos, hoy lo sigamos buscando. Y en estos días tan calientes, donde se habla de deuda externa, negocios financieros, cuando uno piensa una vez más, y hemos no solamente caminado la memoria junto no solo a familiares, madres, abuelas, pero sí también caminado en búsqueda de la verdad, pensar que era solo para implantar nada más ni nada menos la destrucción de un país económico, armando historias financieras, endeudar la Argentina con el mismo espejo que lo viste en el 90, con el mismo espejo que lo viste entre el 2015 y 2019. Entonces es difícil, es difícil. Yo cuando me invitó el maestro Flavio y vi los 100 años de la Argentina, ¿por qué contarle cómo armaron ustedes, maestros, maestras, todo el cuerpo docente, el recorrido por diferentes tajos de la historia? Contarle porque es impactante y maravilloso.
Bueno, primero agradecerte tus palabras y sí, se nos ocurrió que 100 años de historia de la Escuela Francisco de Vitoria valían la pena recorrerlos como grupo, como comunidad educativa. ¿Y por qué? Porque en realidad la idea fue, a partir de una especie de línea de tiempo que fuimos armando colectivamente todos los docentes y las docentes, fuimos eligiendo cada grado una década para trabajar. Entonces, cada grado iba trabajando una década, pero iba mirando la línea de tiempo general. Entonces, el acto se armó a partir de los 100 años de la escuela por décadas. La década del 20, pues la escuela se fundó en 1921, el 30, el 40, el 50, y bueno, y la lucha por los derechos. La lucha por los derechos, la lucha por la igualdad, las cuestiones culturales que fueron sucediéndose a lo largo de 100 años, y bueno, ir construyendo también en los chicos la noción de que vivimos en una sociedad que se va construyendo, en un devenir dialéctico que nos hace superadores de nuestra propia de nuestro propio presente hacia el futuro. Que no sabemos, en definitiva, si vamos hacia un mundo mejor. Creemos que sí, pero a veces nos hacen dudar los que tienen poder, ¿no es cierto?
Yo digo, cuando marcaste 1950, 60, 70, cuando llegaste a los 70 y los pibes disfrazados de la patota y las pibas no disfrazadas, pero sí con los pañuelos buscando a los pibitos, contale a nuestro oyente, por favor, cómo fue.
Claro, bueno, ahí tomamos lo que fue la década del 70, ¿sí? Post la primavera de los 60 y la temprana primavera setentista, se vino la noche de la represión, de la AAA, de la dictadura y el, digamos, la cortina de humo que fue el Mundial 78 también, donde, por ejemplo, bueno, ahora lo estoy trabajando con mis alumnos de séptimo, lo que sucedió en ese Mundial, donde se intentó decir que los argentinos eran derechos humanos, ¿no es cierto? Y entonces yo les contaba hoy a mis alumnos, hoy mismo, que Johan Cruyff, el Messi de la selección holandesa de aquella época, no vino a jugar el Mundial. Y que los dictadores aquí en la Argentina fraguaron una carta de él, pero tan brutos eran, que la hicieron en inglés. Y él no tuvo más que decir, yo no, nunca le hubiera escrito una carta en inglés a mi hijo, porque somos holandeses. No hablamos inglés, no es nuestra lengua madre. Pero bueno, esos detalles, ¿no? Los pibes acá hicieron toda una dramatización porque lo hicieron poniendo el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo y la experiencia de lo que es atravesar 100 años de historia, pero de una historia cargada de sentidos, de sentidos. Estas paredes, las paredes históricas de nuestra escuela, tienen eso, tienen huellas de identidad. Y bueno, y la pandemia nos hizo reflexionar, ¿no es cierto? También nos hizo reflexionar en algunas cosas que sucedieron en los últimos años en la escuela, porque hubo un capricho de querer transformar el patio, que era un patio verde, con una hermosa glicina que vos recordarás, Horacio, porque toda la gente que pasó por esta escuela,
sí, claro,
recuerda, ¿no? El olor en primavera de las flores.
Nunca entendí por qué la sacaron, la glicina.
Porque era peligrosa.
¿Y qué suena? Puede ser? Si los pibes están abajo de la glicina, no es un árbol.
Claro.
¿Por qué? ¿Dónde está lo peligroso? Nunca entendí eso.
Lo peligroso estaba en que supuestamente se podían lastimar con los troncos, ¿no? Entonces, bueno, es preferible que haya paredes.
Como dicen los pibes
ahora. Las paredes no se van a lastimar.
La sombra que daba esa glicina era única.
Sí. Porque además no era solo sombra. O sea, el frescor, la frescura de una planta que te da sombra, que te da perfume. Y uno dice, mirá, qué premonitorio. En 2010 se sacó la glicina. 2011, claro. Perdón, en 2011. Al año siguiente que vinieron los muchachos a darnos la noticia de que teníamos dos pibes desaparecidos, a una directora que tuvimos, que no quiero hacer nombre, no vale la pena, ¿sí? Pero quiso desaparecer la glicina. Y la desapareció. La verdad es que es eso, la desapareció. Desapareció la glicina. Desapareció el verde de la escuela. La escuela se transformó en un páramo, ¿sí? Difícil de sostener, ¿no? O sea, y ahora con mucho esfuerzo, en pandemia, empezamos con los pibes un proyecto para recuperar el verde en la escuela. Porque recuperar el verde, recuperar la naturaleza, la relación de los pibes con la tierra, pibes y pibas con la tierra, nos parece que es parte de una identidad perdida en esta escuela. Perdida no, a propósito, digamos, hubo quienes quisieron sacarle la identidad a la escuela. Y yo creo que no es casual, no es casual. Tiene que ver con toda una visión del mundo, ¿sí? Ultra neoliberal, ultra mercantilista,
sí, claro,
que nos pone, digamos, y que tiene que
ver. Te tengo que preguntar sobre la escuela pública y la escuela privada. Acá hubo un presidente que habló de caer en la escuela pública. Me estoy refiriendo a Macri. Es muy difícil la ciudad de Buenos Aires cuando no hay espacio y lo mandan a cruzar todo el resto. Cuando te dicen, ¿qué vas a ir a la facultad si la facultad es para los ricos? Es muy difícil concientizar otras opciones, ¿no?
Totalmente. Y qué razón tenés, ¿no? Porque en realidad, acá en esta ciudad en que vivimos, esta amada Buenos Aires, porque yo la amo profundamente, porque es una ciudad riquísima culturalmente, riquísima. Y este barrio en particular, el barrio de Villa Crespo, esta zona de Villa Crespo, Caballito, Almagro, muy rica en historias, en historias de vida. Tenemos acá nomás el monumento Osvaldo Pugliese, un grande de verdad. Un grande que yo siempre les digo a los chicos acá, tenemos que estudiar la historia de Don Osvaldo, porque fue los sueños de los inmigrantes, la idea de cooperar por sobre el competir. Un tipo que practicaba el cooperativismo, pero de verdad, de verdad. Y yo digo, bueno, esto, ¿no? La educación, puesta en un lugar privilegiado durante mucho tiempo por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y cómo nos vinieron a cambiar el chip. Vos antes hablaste del menemato, en los 90, ¿sí? En esta ciudad se nos hizo creer, o se les hizo creer a mucha gente, que pagar una cuota de una escuela privada era interesarse verdaderamente por la educación de los chicos y chicas de su familia, porque era mirarse el ombligo, no mirar la visión comunitaria. Nadie aprende solo, todos aprendemos con otros y aprendemos en la diversidad, no en un grupo donde nos miramos al espejo y somos todos igualitos, porque ahí es donde no se aprende, ahí nos embrutecemos. Y no hay nada mejor para ver eso que darse cuenta qué clase de presidente tuvimos, el único presidente que no salió de una escuela ni una universidad pública. ¿Sí? Ya sabes de quién hablo, ¿no? Y en qué nos metió, que ahora estamos tratando de remarla. Pero un hombre que confundía fechas, que no sabía redactar una carta, ni hablar, claro. Digamos, le armaban los discursos. Sí, un sí. Hombre que no estaba preparado para gobernar.
La Argentina, ¿no? Y nos empaquetó.
Pero bueno.
Vamos a la última pausa y ya regresamos contigo. Estamos hablando con un maestro, nada más ni nada menos. ¿Qué cosa hablar con un maestro? Ya venimos.
Porque a tristeza en sus melodías hay soldados también en su dolor. Porque desprecian el amor. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Silencio gritar, no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar.
Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, con amores invisibles, danzan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellas danzan solas, ellas danzan solas.
Mr. Pinochet, su siempre jore mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. imaginé a su madre danzando siempre en soledad, danzan con los muertos, los que ya no están, como horas invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos, en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre esas tumbas libres. Un día cantaremos al danzar. Un día danzaremos sobre esas tumbas libres. Un día cantaremos al danzar.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Estamos en Bonn en cuerpo y alma, para poder conocernos un poco. Hoy es Flavio Gabaldón, maestro. ¿Te gusta poner profesión, maestro? ¿Te gusta eso? Sí.
Por supuesto.
¿Tu viejo de qué trabajaba o qué trabaja?
Bueno, mi papá del corazón. Sí. Oscar, sí. Fue técnico de radio y de televisión, trabajaba en la planta transmisora primero de Canal 11, sí. Después de Radio Continental, sí. Y ahora ya está jubilado hace bastantes años.
Sí. ¿En qué año anduvo por Canal 11?
Y en los 60-70.
Ah, mira, eso era Héctor Ricardo García Total, hasta que vino los milicos, sí, y tomaron el canal, claro.
Y cuando los milicos tomaron...
Eso era Leoncio.
Exactamente.
Leoncio. Y te habrá comprado zapatillas en el Leoncio Club.
Sí, sí.
Porque yo ahí estuve más de 10 años. No en esa época, pero sí estuve en los 80, casi 90. ¿Y mamá? En casa.
Y mi mamá, empleada administrativa. Ah, mira. No, trabajadora. De empleada de comercio, o sea, empleada en una oficina administrativa.
¿Y te quisieron tus viejos a vos?
¿Cómo?
Si te quieren tus viejos.
Sí.
No sé, ¿qué full, es eso? Sí. Yo te pregunto, a full, me quedé ayornado.
¿Cómo no?
A full, sí, sí, sí. A full.
Sí, nos queremos mucho.
Sé que es difícil.
Obviamente, en determinado momento, cuando elegí la docencia...
¿A qué te dijeron?
Costó un poquito.
Te decía, no, ¿qué haces? Estás a morir de hambre, ¿qué te dice?
Sí, tal cual.
¿Tu viejo te quería llevar al canal, no?
No, porque mi viejo ya no estaba en el canal cuando yo elegí la carrera docente. Sí. Mi viejo había sido echado, te iba a contar eso, por la dictadura.
Sí, claro, los interventores militares. Digo...
Lo echó por judío.
Ah, mira qué lindo. Divino. Escuchame una cosa, ¿un amigo de la infancia?
Un amigo de mi infancia, unos cuantos. Te podría nombrar Marcelo Fernández, te podría nombrar José Levi, te podría nombrar Rodolfo Castro.
¿Y cómo le fue a esos pibes?
Bien, en general les fue bien. Porque yo tengo que decir que, digamos, nosotros, yo soy de este barrio, yo me crié en este barrio.
Estás hablando de Villa Crespo, estamos hablando de una radio que está llegando a todo el país.
Sí, Villa Crespo, Almagro, pegadito, Almagro, Parque Centenario.
Parque Centenario, lindo Parque Centenario.
Es esta zona. Y la verdad es que ninguno de nosotros tuvo grandes dificultades, pertenecemos a un sector medio, sí. Y yo diría que podríamos decir que hasta acomodado. Sí, con todos los problemas que sufrió la clase media durante todo este tiempo, desde la dictadura para acá, con esto que te contaba, de que fueron muchas veces echados de sus trabajos, gente luchadora, gente comprometida políticamente, pero hemos tenido la posibilidad de la educación, justamente, como un ascenso social, como la posibilidad de ascenso social. Y eso, ese movimiento ascendente que te da el poder llegar, aunque no la termines, a la universidad, el poder terminar una escuela secundaria, que por ahí nuestros abuelos no. Porque mi abuelo era colectivero, por ejemplo. Mira. Uno era colectivero, el otro era peluquero, o sea, tenían su oficio, eran trabajadores. Pero tenían convicciones muy firmes, ideas socialistas muy firmes. Y bueno, pero justamente esto de la educación pública nos permitió, de alguna manera, tener herramientas para poder sobrellevar todo lo que significó la dictadura y los cambios que se dieron en la década del 70 y sobre todo se profundizaron en los 90 con el menemismo, ¿no?
Gracias, Flavio. Te quiero decir un montón de gracias.
No, gracias a vos, Horacio, y siempre las puertas de la Escuela Francisco de Vitoria están abiertas para vos. Te estamos esperando para que vengas a dar una charla a nuestros alumnos
sobre el periodismo
y sobre un hombre que aprendió a escribir en estas aulas.
Sí, lo vamos a hacer. Antes que termine el año, mira, yo en julio voy a cumplir 70 pirulos y casi 50 de periodistas. Vamos a con algunas imágenes y con algunos audios y algunos testimonios ahí en el patio querido, cuando venga primavera y un poquito más, con los pibes y pibas que ustedes quieran. Lo hacemos. Sí, lo hacemos.
Y con las plantas nativas que te van a estar vamos a ir trabajando durante todo este año.
Gracias, maestro.
Bueno. Gracias a vos, maestro.
Chao.
También.
Chao,
maestro.
Muchas gracias.
Adiós.
Flavio Gabaldón. Bueno, aquí estamos. Uy, qué viaje en el tiempo. Fui pibe, adulto, jovatón, y de nuevo volver a nacer. Esto es lo que tiene este enorme y maravilloso trabajo, este oficio, poder renacer todo el tiempo, renacer todo el tiempo, renacer en una noche gigante, en alma y en cuerpo. Chao, hasta la próxima.
My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Just the taking. Oh, I tell you.